Hola, buen día a todos.
Bueno, dos cositas quiero preguntarle que tiene que ver con los teléfonos, ¿no? Y las cosas que hacemos cuando usamos el teléfono. Por un lado, recrudecen el tema de los cuentos del tío aprovechándose de la ingenuidad, de la, ¿cómo decirlo?, la impericia de nuestros ancianos, de nuestros queridos viejitos, gente que no tiene ningún escrúpulo, aprovecha esta circunstancia y comienza el delito del cuento del tío sacándole dinero y sacándole ahorro a nuestros ancianos con una llamada telefónica. Generalmente empieza de esta manera ese delito, ¿no es así, Eduardo?
Sí, buen día nuevamente. Bueno, lamentablemente nos duele a todos, porque uno se pone en la piel de esa familia y de ese abuelo, de esa adulto mayor, ya sea el caso le toque, y realmente una impotencia tremenda, porque tampoco se puede dar con los autores de este delito, ¿no? A pesar de que se está trabajando desde la justicia con el apoyo de investigaciones, de delitos tecnológicos, para ver si se puede dar, pero es una situación que cíclicamente la volvemos a tener. Claro. Y nuevamente es lo mismo, y a lo cual debemos, por favor, todos los que tenemos familiares mayores, que por ahí tienen un teléfono. Primero, la situación es que normalmente van a llamar a un teléfono fijo.
Sí, claro.
De una casa, sí. En la cual va a atender un adulto mayor. Normalmente lo hacen sobre el mediodía. En el caso último que hubo esta semana fue bastante temprano, tipo 10 de la mañana, cosa que muchas veces no pasaba. Siempre pasa sobre las 12 o la 1 o las 2 de la tarde. Pero en cualquiera de los casos la llamada es haciéndose pasar por un familiar directo, hijo, nieto, el cual inmediatamente le dice que le va a mandar a alguien del banco para poder cambiar el dinero, sacar el dinero o poderlo depositar, ya sea porque la crisis o porque los billetes tienen una caducidad, sean pesos o sean dólares. Y inmediatamente, lamentablemente, alguna gente todavía cae. Estos sujetos llaman a varios números hasta que alguno cae, porque nosotros esta semana hubo dos casos, de los cuales uno lamentablemente sucedió y se estafó a la persona, y en el otro caso la persona dio aviso al 911 que le estaban llamando, que estaban tratando de hacer este ardid y no se consumó.
Bien, esto es fundamental, estos dos datos que ha dado usted, porque esta gente, insisto, con un nivel de perversidad que vale la pena considerar en algún sentido, ¿no? Y que no sé hasta qué punto la ley contempla cuando castiga esta clase de delitos, a veces no tienen ningún dato, y simplemente por la habilidad que han conseguido en esta experiencia que usted dice, porque hacen muchos llamados y van ellos mismos entrenándose en la habilidad de sacar la información a las personas y a los ancianitos, especialmente van conociendo su jerga, su idioma, su manera de expresarse, y les van sacando datos que después ellos mismos utilizan para aprovecharse y robarles el dinero. Pero lo más fundamental que usted ha dicho, es esta necesidad de corroborar eso llamando al 911. Inmediatamente que reciban una llamada a nuestros ancianos pidiéndoles algo que tenga que ver con el dinero, automáticamente denúncienlo al 911.
Sí, efectivamente es fundamental. También que los familiares permanentemente cada tanto les recuerden, porque por ahí a esa edad ya por ahí somos desmemoriosos y nos olvidamos de estas recomendaciones. Entonces cada tanto recordarles, porque cada tanto van a volver y lamentablemente nos producen estos daños. No dar información y recordarles de que no hay ninguna situación que haga que un funcionario empleado de un banco vaya a un domicilio y retire dinero para poderlo depositar, para poder cambiar la denominación en la plata. No existe eso en una situación legal bajo ningún punto de vista.
Claramente.
Y lo que es increíble por ahí es que, a ver, si tenemos una cantidad de dinero es porque de alguna forma alguien ha tenido la capacidad para saber de cómo se cambia el dinero, de qué forma y demás, y sin embargo realmente tienen esa mala habilidad para poderlos engañar, ¿no?
Pero claramente. Además se aprovechan de muchas circunstancias. Una de ellas, y en esto algo tenemos que ver nosotros también, y cuando digo nosotros me refiero en general a la comunidad, es la soledad. y la sensación que la soledad produce en nuestros viejitos y en nuestros ancianos, que cuando sienten que suena el teléfono, en algún sentido, o suena el timbre, por ejemplo, es como que sale el sol, porque a lo mejor ese que está tocando el timbre es ese afecto, ese cariño, esa persona tan importante en sus vidas que hace tanto tiempo que no llama y que a lo mejor justo hoy era y no. Es otra persona que se aprovecha de esa circunstancia y de esa vulnerabilidad que tienen nuestros ancianos, insisto, víctimas de la soledad, que los ponen en una situación prácticamente de indefensión en este sentido. Lo otro tiene que ver también con que cuando uno transita esa etapa de la vida, el dinero tiene un valor muchísimo más relativo que en cualquier otro momento, ¿no? Cuando tenemos 20, 30, 50, hasta 60 años, el dinero implica muchas cosas. Después de los 70 empieza a relativizarse y pasa a ser poco menos que una anécdota, por importante que sea la cifra, ¿no? Porque hay otras cosas que tienen verdadero valor y que no están en la vida y que no se compran con ese dinero. Y entonces aparece todo eso, ese combo es lo que esta clase de gente, por eso hablo de la perversidad que tienen en sus delitos, es lo que aprovechan la vulnerabilidad de nuestros viejitos. ¿O no es así, comisario?
Sí, de ese punto de vista es totalmente lógico entenderlo. Como buscan la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Entonces, bueno, también nos pasaba anteriormente, que también es bueno recordarlo, este tipo de delitos comenzó con la llamada donde un familiar estaba en principio con un accidente.
Sí, en peligro y esas cosas, ¿no?
En peligro y demás. Obviamente eso ponía súper mal a la persona y de repente le decían que no, que era un secuestro y que tenían que dejar un dinero en un determinado lugar o mandar dinero a través de una empresa a determinado lugar para poderlos liberar. Eso, gracias a Dios, se ha cortado bastante, pero también tiene que ver con esto de dar a conocer estas situaciones permanentemente, ¿no?
Claramente. Bueno, el otro punto tiene que ver con otra clase de delitos que, o de faltas en este caso, que tienen que ver con los llamados telefónicos con amenazas de bomba. Ayer tuvimos uno en la escuela Reinaldo Merín. Llegan las noticias que desde Buenos Aires, en la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, recrudecen estas circunstancias. ¿Qué responsabilidades tiene que cubrir y cómo la policía investiga este tipo de denuncias y de llamadas? ¿Cómo se combate ese flagelo, podríamos decir, Eduardo?
Sí, exactamente. No es lo normal en nuestra zona, pero se produce cada tanto también. Tengamos en cuenta que le cabe tranquilamente el delito de intimidación pública.
Así que, o sea, no es una simple falta, es algo más grave.
No es una simple, claro, no es un llamado donde molestamos. Imagínense el movimiento que hay que hacer.
En una escuela, en horas de clase,
en
nada
una
menos.
Escuela. El llamado de ayer se produce al 911. Por un a través de la línea telefónica, obviamente, y se indica que se ha puesto un artefacto explosivo en la escuela ENET. Ahí es donde, aparte de la escuela Merín, tenemos la escuela de la calle Entre Ríos, la otra ENET,
sí, claro,
que también se trabajó de la misma manera. Hubo que sacar los alumnos, notificar a los docentes, producir todo el movimiento que tiene que ver con la seguridad de los alumnos y con el desplazamiento de los efectivos policiales para cubrir la zona y controlar de que obviamente, y gracias a Dios, no había ningún paquete, ningún bulto ni nada sospechoso que nos diera esta orientación.
O sea que la amenaza era falsa, ¿no?
La amenaza era falsa. Acá, bueno, uno apunta en principio, vamos, obviamente que se ha determinado, en la mayoría de los casos se ha determinado de quién provenía, muchas veces son alumnos jóvenes, que inclusive pueden llegar a ser menores de edad, que producen esta situación y que tienen que hacerse responsables después ellos, los padres, de lo que ocasionaron, ¿no?
Así claramente.
Que,
el dato es, la policía, a través del servicio que tiene en el 911, tiene indefectiblemente la forma de identificar ese llamado, porque muchas veces creen que ellos bloqueando la pantalla o algo por el estilo, por ahí podrán que lograr que quien recibe el llamado, en este caso el 911, no pueda identificar la emisión del mismo. ¿Quién lo hizo?
Miren, Martín, desde que se han producido algunos hechos, se produjeron sobre este tipo de llamadas falsas, fueron detectados las personas involucradas, ya le digo, la mayoría por no decir todos, había menores de edad involucrados, lo cual no permite hacer una difusión de estas situaciones por...
No, está bien, perfecto, pero quiero decir, como una forma de advertir a quienes estén pensando en esto, decirles que seguramente, o sea, de manera cierta y precisa, la policía va a identificar esos números. No hay manera de que puedan bloquearlo, ¿no?
No, el seguimiento tecnológico termina llegando de una forma o de otra a quien tuvo el teléfono en su mano y realizó la llamada.
Está bien.
Y bueno, y después va a tener que responder por este tipo de sucesos que son también muy... feos y evidentemente que nos provocan un problema tremendo a toda la comunidad educativa y de la seguridad general.
Susana quiere hacer una pregunta, comisario.
Usted menciona y después deberá responder ante este hecho. ¿De qué manera se responde?
La causa, en principio, arranca con un fiscal de mayores, digamos. En este caso, el doctor Yaroli está de turno y él ha pedido una serie de medidas. La mayoría de los casos terminó en manos de la justicia de menores, porque se determinó que eran menores los que cometían menores de 18 años, ¿no? El que comete el hecho y evidentemente le produce si es mayor de 16 años, una imputación del delito, obviamente como menor de edad, pero tiene un antecedente que después le puede complicar en muchas situaciones sociales, ¿no?
Por supuesto. Eso por un lado, para el caso de que se identifique un mayor de 16 años, y en otro caso que sean menores de edad, el padre tendrá que responder civilmente y por hacerse cargo de los gastos y de todo el perjuicio que genere el movimiento que implica una circunstancia de este tipo, ¿no?
Y por allí la justicia tendrá ese resorte, ya ahí tendríamos que consultar.
Sí, claro, eso excede la tarea policial, está bien.
Nosotros lo que hacemos es apoyar a través de la misma comisaría que recibe y hace todo el primer trámite y la unidad investigativa y fundamentalmente delitos tecnológicos para poder hacer el seguimiento de varias cosas que tienen que llevan a ese joven que cometió el hecho, ¿no?
Bien, dos cosas entonces para tener en cuenta en cuanto a los delitos de el cuento del tío, como se lo conoce genéricamente: estar cerca de nuestros viejitos, estar en un contacto más estrecho, más permanente, más constante a lo largo del día, varias veces, todas las veces que se pueda, para mantener en primer lugar la corriente de afecto que genera la comunicación necesaria para que ellos sepan que no tienen que estar, porque además también es esta proximidad y la reiteración de llamadas hará que, por ejemplo, puedan reconocer una voz y no confundirse en este sentido, por más que del otro lado les planteen situaciones catastróficas que muchas veces los desequilibran emocionalmente, pero se dan cuenta, conocen la voz de su hijo, de su hija, de su sobrino, de su nieto, como para saber quién es el que está hablando. Esto por un lado, y advertirlos de que en ningún caso pongan dinero en manos de gente desconocida, porque no hay nada que requiera ningún trámite requiere ese tipo de circunstancias. Y por otro lado, para los chicos que están pensando en una amenaza de bomba, sepan que la policía indefectiblemente va a identificar el teléfono desde el que se hizo la llamada y eso les traerá muy graves consecuencias, ¿no?
Sí, Martín, y le agrego otra situación con respecto a los adultos mayores que también se lo debemos recordar siempre, porque eso todavía es más grave cuando existe la posibilidad que físicamente puedan ser agredidos.
Ah, también.
En la mañana, fundamentalmente, o al mediodía, ¿sí? Personas que lleguen diciendo ser empleados de cualquier empresa, o de la municipalidad, o de Ecogas,
Edensa,
y que no los hayan llamado ellos, ¿sí? Que no se haya producido un llamado y se los esté esperando, y digan que vienen a hacer un relevamiento, que digan que vengan a ver que hay una fuga de gas, que vengan, siempre ellos llamen, tengan a mano el teléfono de un familiar para consultarles antes de abrir la puerta, o directamente,
si llamen al 911.
Conveniente, llamen al 911 y pregunten y digan de que vaya un móvil y verifique la situación antes de abrirle la puerta a cualquier persona, sea la hora que sea, fundamentalmente cuando uno está más confiado entre las entre la mañana y mediodía, ¿no?
Claramente. Ninguna repartición pública, ningún banco, ningún trámite requiere que alguien vaya a buscar dinero a una casa particular, de modo que nuestros ancianos no tienen que entregar el dinero a nadie, ni tampoco permitirle entrar en la vivienda. Nadie tiene autorización ni está contemplado ningún tipo de trámite que puedan entrar en una vivienda privada, en una propiedad privada. Esto es clarísimo. Y hay que tenerlo en cuenta con nuestros ancianos. Ojalá que estas advertencias sirvan para conseguir algún resultado. Eduardo, le agradezco mucho el contacto de esta mañana, ¿eh?
No, por favor.
Muy amable.
Saludos, estamos a disposición. Hasta luego.
El comisario Eduardo Algaba es el jefe de la departamental, de la división departamental, perdón, de la policía de Mendoza, advirtiendo sobre estas circunstancias que tienen que ver con nuestros adultos mayores y con las amenazas de bomba.